Etapa de tu vida. Argentina Presidencia.
En la radio pública hasta las 12. Ahí vamos.
Bueno, con quien vamos a hablar ahora es, una persona que responde cabalmente a esa especie de lugar común que es el personaje multifacético, ¿no? Es actor, director, productor de cine, piloto de líneas aéreas, médico aeronáutico, investigador de accidentes aéreos, activista de derechos humanos, y es también últimamente gastronómico. Así que lo presentamos. Vamos a charlar con Enrique Piñeiro. Hola, Enrique.
Hola, Carlos. ¿Cómo va?
Bien, estás, no estás en la Argentina, ¿dónde estás? Se te escucha lejos.
No, estoy en Costa Rica.
Bien, ¿se puede saber si estás en alguna misión humanitaria o qué, haciendo qué?
No, es una misión humanitaria conmigo, me posicioné, porque tenía que estar en Europa y tengo unos días y el avión tenía que hacer mantenimiento, entonces me quedé acá hasta que tenga la próxima misión.
Yo particularmente, digo, creo que podríamos charlar 2 horas con Enrique Piñeiro tranquilamente con todas las actividades que desarrolla, pero digo, a mí me interesa particularmente un tema, porque según leí viajaste hace poco a Arizona para certificar si el avión Skiwan matrícula actual N19OWW es el mismo que en los años 70 pertenecía a la Prefectura Naval Argentina y operó en los trágicamente célebres vuelos de la muerte de la dictadura. ¿Es así?
Sí, sí, porque me lo pidió el ministro de Economía, me dijo que estaba queriendo comprar ese avión. Y como yo había hecho todas las pericias para el juicio, porque la historia es así, desapareció mi amiga Belli en la oficina bajo de registros técnicos, y me dice, no puedes mirar porque nadie lo quiere hacer y no entendemos nada. Claro, es una anotación bastante técnica que vuelta la entiende en 2 minutos. Y entonces empiezo a mirar, y veo que son rarísimos los vuelos. O sea, un vuelo a Aeroparque Punta Lindo estaba lo mismo que un vuelo a Bariloche, que eran 4 horas, pues un avión muy lento. Y entonces, dije, no, trae acá. Esto está mal, no tiene lógica aeronáutica. Y cuando empiezo a mirar, todo coincidía con el relato de sí mismo, pero todo, que eran los miércoles, que eran los sábados. Hay una vez que encuentra que se rompió el Electra y entonces lo llevaron por tierra a Punta Lindo, en el vuelo de ida fueron, arrojaron prisioneros al agua y después volvieron a Punta Lindo, después ahí hicieron un vuelo local. Y entonces, cuando veo todo eso, no solo hago la pericia, sino que además hago la denuncia junto con Pérez Esquivel, denunciamos eso. Y nada, y ahí se incorporó la causa de Malos. Después, Massa me pidió si pudiera verlo para certificar que fuera ese, porque ese avión ya lo había visto en Fort Lauderdale, sí. Hacía correo a Bahamas. Y entonces yo estaba en Nueva York, y digo, bueno, no hay problema, me voy a Arizona. Y lo veo, y efectivamente lo vi, era exactamente el mismo avión modificado, tenía una serie de arreglos, pero el número de serie es algo que nunca cambia a lo largo de la vida, está incluso escrito en una placa en el avión, es obligatorio, y toda la documentación que tenía, porque los aviones, sobre todo los aviones viejos, los nuevos eran más digital, pero los viejos llevan consigo su historia. Una vez trajimos un 737 de South Africa para Lapa, y cuando lo fui a buscar había casi 1000 kilos de carga, que era la papelería del avión. Ahora se ve de nuevo, ya es digital.
Ahora, digo, ¿es correcta la información de que el Estado argentino inició el proceso de compra y posteriormente de repatriación y que cuando eso ocurra, cuando el avión llegue acá, va a tener un lugar de exhibición en la ex ESMA, ¿es correcto?
Sí, eso digamos, me lo dijo Massa y me pidió que lo fuera a ver para digamos, cerrar el proceso de adquisición, como lo había hecho la pericia, mi condado, y decirme si sí si es. Y sí, es correcto y también está buenísimo, porque la verdad que a veces la gente se olvida de lo que es no vivir en democracia. Y me parece que ese museo tendría que ser incluso más invitante, tendría que tener una puerta grande de una entrada y mirar todo lo que pasó. No se entiende bien, la ESMA sin intimidar en algún punto, pero yo creo que sería fantástico que se haya metido ahí, porque la verdad, tenés que pensar que eso pasó en la Argentina, es increíble. Yo creo que los pibes de ahora se lo contás, pero a veces me siento como los abuelos que contaban la Segunda Guerra, y que no puede ser.
Claro.
De una manera de secretario.
Enrique, ¿cómo estás? Horacio Marmurek te saluda. A veces se nos pierde un poquito la voz, pero es interesante y es muy importante esto que lo venimos debatiendo acá, que es esto de, hay veces parece que no pasó o que quedó tan lejos que no se habla tanto, y este aporte que haces vos de certificar, de acompañar y de plantear que quizás estaría bueno que la ESMA que se ha planteado, ex ESMA que se ha planteado como un lugar de patrimonio de la humanidad en términos del horror que fue, esté presente y que siga siendo tema de debate público, ¿no?
Totalmente. Yo no logro entender. ¿Por qué no hay un acceso libre y restricto? Por ejemplo, el material de los juicios era todo un viaje como cineasta lo intenté, y no lo logré en un punto. Recién ahora están empezando así como a veces. La ISMA tenía que ser un lugar donde te sintieras obligado a entrar, porque la verdad que la memoria. No es una frase suelta, la gente tiene que entender que en democracia, como sea, el gobierno que sea, ¿no? Yo estoy en Somalia y cuando quiero salir de ahí dije, qué bueno que tenga un gobierno, el gobierno que vos lo votás y sube, y se terminó el periodo que vos lo votaste y se va si no gana la elección. Eso es algo que no se lo damos por sentado. Pero yo cuando era chico me acuerdo de file de presidentes militares, me acuerdo de levantado la mano en segundo o tercer grado que implicaba el representativo republicano federal, y dije, pero, perdón, si ahora están ganando, si bueno, ahora no se aplica. Y seguía la clase de educación democrática, se llamaba así la materia. O sea, hemos vivido un grado de alienación en cuanto a derechos básicos, que la verdad sería buenísimo que nos lo recordaran todos los días. Hoy la temperatura es tanto, estamos en democracia, no se lo olviden nunca, porque la verdad que los que vivo a dictadura, quedando así, pero Carlos II, que me acuerdo de la revista Satírico de Humor, que era el único faro por el otro lado. Y la verdad que es invaluable. Yo creo que estas cosas ayudan.
Enrique, sabes que esta semana, sabiendo que te íbamos a entrevistar, algunos de los compañeros recordaban que también estás vinculado con el Teatro Maipo, otros compañeros recordaban de tu cadena de gastronómica llamada Anchoita.
Bueno, yo soy vecino del barrio, pero también recordamos tu paso como director de cine.
Claro.
Digo, sos un hombre con muchas inquietudes.
Pero ¿sabés qué le quería pedir, sí, Horacio? A ver, cuando vuelvas, si tenés un rato, que pases por la radio alguna mañana y charlamos personalmente, digo, lejos de estos teléfonos que a veces no se escuchan tan bien.
Y sobre esto de la memoria, digo, hay dos o tres cosas que a uno con tus distintas pasiones, ya sea el Rati Horror Show o mismo desde tu condición gastronómica cuando peleaste por un sabor de la infancia.
Ah, bueno, sí.
Digo, todavía se sigue. Son lindas cartas, documentos para ir mostrando, por lo menos en las redes sociales, Enrique.
Sí, sí, eso sería cierto. Pero sí, claro, ¿por qué? Es que se ve que en el 90 se privatizó todo, hasta el alfajor y el panche. No puede ser. La verdad que fue choqueante. Y además, tengo datos certeros. O sea, por ejemplo, tenía 60 gramos de almendra por kilo de helado y a esto le pusieron 6. O sea, no, fue terrible. Pero fuera de broma, hay un tema político, porque eso de esa privatización mentira que viene en la década 90, termina en eso, como que no es tangible también, pero ese alfajor era la razón por la cual quería ir a la costa, más allá de la playa de donde fue. Y de golpe ves como los intereses, que no reparan nada, van y lo destruyen, pero sí, sin la menor inhibición y con la bendición de un sistema que va a decir que hay cosas que conservar, no podés privatizar todo. Así, le fue Aerolíneas. Aerolíneas era la más grande línea aérea de Sudamérica y tuvo una privatización horrorosa.
Enrique, también no quiero robarte mucho tiempo, Carlos te llamaba por esto que me parece muy interesante, lo llevaste al lado de la memoria, pero también yo lo llevo hacia el lado de la defensa del patrimonio nacional. Hoy justo un diario habla de qué poco pescado se sigue comiendo en la Argentina, y vos hace muy poco denunciaste que ese pescado que no lo comemos nosotros se lo lleva gente sin pedir permiso. Claro.
Sí, bueno, eso es un drama espantoso que tenemos. Yo ya había hecho vuelo el 2 de abril del 2021, la cosa está peor. La reacción de hubo bastante gente, se dice, no, los aerobarros cada vez lo siento, esto es una operación. Sí, loco, yo estaba ahí, volando 5.000 kilos, pero mostraba que era el respondedor apagado. Es la zona de mayor apagado respondido. Respondido es algo que a vos te hace visible. En los aviones se llama responder. Vos pones un código y debajo de tu economía aparece ese código, el controlador sabe que ese eco somos. Vos no podés armar el avión en el avión respondido, porque si no te la pegás contra otro. Es el aparato que usan los aviones para dialogar entre sí y fijarse. Sería el caso de fallar la separación. Pero en este caso, la zona del mayor apagado, el AIS se llama, el AIS, está en la media 200 de nuestra zona económica exclusiva. Y es terrible. Y además sería los embajadores, en el que todo el mundo, entre todo el mundo, sin ninguna restricción, porque es muy importante que se vea, sobre todo porque no son recursos que tenemos, la pesca de río, que es una cosa, digamos, gastronómicamente es un valor, es una gema, y estamos exportando 16.000 toneladas, o sea, y después no tenemos, literalmente no tenemos, ahora se hace una feria, nos pidieron que pongamos un puesto y no podemos, por la bajante del río, porque tenemos cooperativas de pesca artesanal. Pero es dramático, y ese recurso, o sea, en Londres, que fue, le saqué una foto al menú, el nordestino argentino decía, lo cobraban 32 libras esterlinas, no sé cuánto era la cotización, pero de entre 40 a 50 dólares. Un plato con dos langostinos, y eso ni lo vemos nosotros. Entonces, es una historia casi, hay una especie de leitmotiv, la no utilización de los recursos, la falta de acuerdo de una explotación racional y en favor de la Argentina, no en favor de los pesqueros chinos, españoles, japoneses, etcétera, el mundo entero pescando ahí. Entonces, esas son cosas importantes que se vean y se empiecen a tomar medidas.
Enrique, te reitero la invitación para que vengas personalmente alguna mañana.
Dale, cuando estés por acá, Si no nos cruzamos, el restaurante sé que está muy copado, pero en la panadería yo la paso muy bien, ¿eh? Soy vecino del barrio, ricos churros, te felicito.
O en el Maipo, que ahora están dando consentimiento.
Sí, pero no lo... ¿Te imaginas charlar mientras está sonando, mientras está pasando la obra con Enrique en la primera fila? Medio complicado. Gracias.
No, yo no actúo.
Sí, sabemos.
No, sabemos eso.
Carla Calabrese.
Y hablamos de la... del humor y de los satiricón también.
Ah, ¿tenés colección de eso? ¿Sos de coleccionar cosas? Perdón, no me estiré con una pregunta más.
No tengo una colección, pero la tengo en mi cabeza. Era el bocado, la inspiración del aire fresco de la semana. Fue semana, salió, ¿no? Sí.
O sea que vas a venir a hablar con Carlos Ulanowski de tu educación sentimental.
Sí, tal cual. Sí.
Más que invitado, Enrique.
Un abrazo.
Muchas gracias, muchachos.
Enrique Piñeiro, hablando de, bueno, todo lo que puede hablar Enrique Piñeiro, que va desde certificar un avión, la memoria, el pescado, tiene y un alfajor que hizo él, porque dice que el alfajor que comía el de chico, que La Habana, lo hicieron pelota cuando lo privatizaron.
Es el propietario de dos aviones... como si fueran de línea, ¿no? Con lo cual hace tareas humanitarias como la que vos describiste. Sobrevoló en horarios nocturnos el mar argentino para filmar a pesqueros extranjeros. Y como para decir todo, en 2010 quienes tuvieron la primicia de la existencia de este avión fueron la periodista Miriam Lewin y el fotógrafo italiano Giancarlo Ceraudo. Eso fue el Fort Lauderdale. Ahí lo descubrieron.
Ahí vamos. De 10 a 12. Por Nacional.